niveles de complejos sueltos que debemos de vencer.
La Organización Mundial de la Salud midió el año pasado el impacto propio de la COVID a nivel mundial y constató que la situación pandémica provocó un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. En el ámbito laboral de Cantabria, las bajas por trastornos de salud mental crecieron entre 2020 y 2022 un 54%. El crecimiento de cifras ha sido progresivo, con más de 3.300 bajas gestionadas en 2021 y casi 4.300 el año pasado. Javier Lastra, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria, de Psicología de Cantabria, buenos días.
Buenos días.
¿La COVID ha aumentado los trastornos relacionados con la salud mental o ha visibilizado los problemas que ya estaban ahí y pasaban más desapercibidos?
Pues yo considero que ha visibilizado y ha habido un aumento, pero en una situación primaria anterior a la COVID, la salud mental también estaba un poco dejada de la mano, ¿no? Es decir, que se invierte poco, desde mi punto de vista, se invierte mal, porque no se tiene en cuenta a otros profesionales, y en este caso, pues, a los psicólogos, a la psicología. Y, pues bueno, pues llegamos a unas cifras de consumo de ansiolíticos que nos sitúan a España en uno de los primeros rankings del mundo en consumo de ansiolíticos y psicolépticos, lo cual quiere decir que queda mucho por hacer.
Dice que se invierte poco, que se invierte mal. ¿Cuál es la situación actual de la sanidad pública en cuanto a recursos humanos e inversión en salud mental?
Pues lo mismo, es decir, es precario, es insuficiente de todo punto y se necesita una reestructuración en la que se contemple la asistencia de otros profesionales. No podemos recurrir única y exclusivamente a la vía farmacológica. La vía farmacológica, por supuesto, hay que tenerla en cuenta, pero antes y en situaciones en las cuales no existe un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad y un diagnóstico, por tanto, clínico, es muy importante trabajar otras esferas terapéuticas que no acuden a la farmacopea y que se han demostrado perfectamente científicas y posibles, ¿no? Con lo cual es evidente que hay que hacer mucho más.
¿En España hay un plan de salud mental? ¿No es suficiente?
En España hay muchos planes de salud mental y pienso que son insuficientes porque son marcos genéricos que a veces no llegan a transformarse en realidades concretas. Es decir, existen muchas ideas, existen muchas inquietudes, existen muchos impulsos con el tema de la salud mental que está ahora en boga y parece que es una moda hablar de ello, pero evidentemente eso se tiene que transformar en recursos sanitarios y recursos de profesionales para la salud.
Bueno, no sé si será una moda, pero desde luego es positivo que hablemos más y con más frecuencia de la salud mental, ¿no? Algo que hace poco era mucho más tabú.
Sí, sí, por supuesto que es muy conveniente hablar de ello y visibilizarlo. Ojalá, lo que me refiero es que ojalá esta visibilidad que está en los medios y que tanto se habla ahora mismo, pues se convierta en una realidad práctica en el sentido de invertir verdaderamente recursos, medios y profesionales para actuar, es decir, no solo para decir, sino para actuar.
¿Cuál es el problema? ¿Que ahora no podemos acceder a los servicios de asistencia pública porque hay lista de espera?
El problema yo creo que es complejo. En el primero, hay poco personal. Segundo, entonces, claro, la persona que acude a atención primaria, donde también debería haber la asistencia de otros profesionales sanitarios, ciñéndome a psicología, ¿no?, a psicólogos sanitarios, sino que, lógicamente, tú acudes al médico de cabecera, que lo hace lo mejor que puede y sabe, pero que acabamos siempre en esa espiral de consumo de fármacos, con lo cual no se previene de alguna manera el caer en esa, yo diría, dependencia hacia una medicación, cuando antes igual tú no tienes ese cuadro médico, sino que tienes una situación que te va a llevar a ese cuadro médico. No es lo mismo hablar de depresión que hablar de una reacción depresiva o un estado de abatimiento o de decaimiento o de apatía, ¿no? Es decir, hay estados que son antecesores de un cuadro médico de depresión y en los que hay que actuar, porque si no actuamos, pues llegamos a las situaciones dramáticas y las situaciones de cuadros médicos.
Antes hacía referencia a esos datos del crecimiento de cifras, que en el caso de Cantabria ha sido progresivo, con más de 3.300 bajas en 2021, casi 4.300 el año pasado, en 2022. ¿Estos datos constatan la realidad del impacto de los problemas de salud mental en Cantabria?
Pues sí, son un reflejo, digamos que es el pico del iceberg de que nos está señalando que deberíamos tener muy en cuenta esos datos. Efectivamente, hay que hacer las cosas ya. No se puede esperar a que nos lo indiquen desde el gobierno general o central, sino que hay que actuar en in situ, porque cada comunidad tiene su realidad. Evidentemente, los datos son alarmantes.
Desde luego. Y estos datos también constatan que tenemos peor salud mental que hace unos años, doctor.
Bueno, peor salud mental, sí, es muy relativo. La salud mental la podemos ver desde muchos prismas, ¿no? Sí, es evidente que todos tenemos algún lastre que nos ha llevado la COVID y digamos que arrastramos un poco esas inseguridades y esos miedos y esas, digamos, un poco esos desequilibrios que hay que recomponer, ¿no? Pero aparte, pues evidentemente las personas que anteriormente a la COVID ya manifestaban algunos estados ansiosos depresivos, pues eso seguramente se ha acervado y se ha incrementado.
¿Y por qué somos el primer país en consumo de ansiolíticos? ¿Cómo se explica?
Pues se explica porque digamos que la sanidad está saturada. El médico atiende con un tiempo insuficiente para poder, digamos, trabajar con seguridad y con profesionalidad. No es cuestión de los médicos, evidentemente, es cuestión de facilitar otra serie de profesionales, como he dicho. Es decir, no es lo mismo hablar de una enfermedad depresión que una reacción depresiva. No es lo mismo tener ansiedad que estar nervioso. Claro, pues si tú estás nervioso y no estás haciendo nada, pues es fácil que ante unas situaciones de shock, estrés o bloqueo, pues tú te vengas abajo. Es decir, se está abusando, desde mi punto de vista, de la medicación. No porque los profesionales estén cometiendo una barbaridad, no, por supuesto, no me refiero a eso. Los médicos hacen todo lo que pueden y saben, pero son insuficientes los médicos y son insuficientes los recursos personales que debería haber en atención primaria o por salud mental infanto-juvenil o, en fin, en la salud mental, ¿no?
Salud mental, sanitaria. Que debería ser una prioridad para el sistema público de salud, ¿no? Que la atención psicológica sea una prioridad actualmente, dado los problemas que tenemos.
Por supuesto, la asistencia y presencia de la psicología, y esto está demostrado científicamente, mejora no solamente los resultados de la calidad de vida de la población, sino también disminuye el consumo de fármacos, que nos va a llevar a situaciones quizás más de dependencia y de, digamos, más graves.
Claro, porque hablamos del consumo de fármacos, el consumo de ansiolíticos en este caso, pero no hablamos del peligro de esta medicalización.
Por supuesto, la medicación es útil, es necesaria, pero siempre, digamos, con ese seguimiento médico. Pero ¿cuántas veces sabemos de gente que está tomando lesatiles porque se lo ha dicho su vecina o su hermana o cualquiera, ¿no? Es decir, tampoco tenemos un seguimiento exhaustivo médico de aquello que hacemos muchas veces desde el punto de vista de la farmacopea. Yo sigo insistiendo, en salud mental se necesitan perfiles profesionales distintos a los de un psiquiatra o un médico. Se necesitan psicólogos y psicólogas.
Debe hacerse un enfoque global, ¿no? Ante el cuidado de la salud mental, el enfoque que debe hacerse es un enfoque global, donde es preciso invertir nuestra energía como sociedad también, ¿no?
Por supuesto, es necesario invertir y es necesario hacer prevención y hacer, digamos, campañas de visibilización, como hacéis bien vosotros, pero también un poco de hábitos, de consejos, de orientaciones. Digamos, la prevención es un aspecto que está olvidado en este país y que es vital. Y en la prevención la psicología tiene mucho que decir, porque estamos hablando de conductas, de comportamientos, de hábitos, de actuaciones. No estamos hablando de enfermedades. Y ese paso previo nos puede ayudar mucho a no caer en una enfermedad.
Javier Lastra, decano del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, muchísimas gracias por estar con nosotros este 10 de octubre aquí en Radio Santoña. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar con nosotros.